De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Estamos en el Salón Internacional del Chocolate. Es la última hora de nuestro programa y lo que sí vamos a hacer es, como todos los viernes a estas horas, presentar a las mejores comunicadoras que hay en este país. Y así suena su sintonía. Está por ahí, estoy segura que está por ahí.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas,
sí, tan bellas, estrellas, sus caderas, ellas.
A ver, saludos, saludos, la que más se ríe, Concha Galán.
Muy buenas tardes, Nieves, tardes dulces y golosas chocolateras.
¿Verdad?
Sí.
Nos ha puesto eufórico, ¿no?, esto del chocolate, Mariló Montero.
El chocolate, además, no solamente te hace feliz cuando lo comes, sino solamente con pensar que puedes comértelo. Entonces, cuando ya dijiste hace mucho tiempo que íbamos a hacer en la Casa del Chocolate el programa de radio... yo estaba en shock porque me estaba coincidiendo con algo que me impedía venir y que afortunadamente...
Le has dado puerta.
Se le dio puerta en su momento, acuérdate, hizo facto.
Pero es que Mariló es chocolatera, ya muere y mata por el chocolate.
He comido casi de todos ya.
Pero bueno, por favor, claro. Esto yo no lo sabía. Irma Soriano.
A mí me encanta, a mí me encanta, sí, el chocolate. Fíjate, no después de comer, un ratito como que te baja la temperatura, que notas que... Y salgo corriendo a tomar chocolate. Lo que pasa es que hoy estoy con lo del ombligo de Pinto, me queda en el ombligo y estoy eligiéndolo.
Elige uno el que más rabia te dé. No hay un ombligo igual, lo sabes.
Sí, efectivamente.
Claro. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, oye, chicos, en el mundo se consumen 4 millones de toneladas al año de chocolate.
Fíjate.
Poco me parece.
250.000 en España. Y cada español consumimos 5,5 kilos.
Mira, yo, esperarme.
Sí, a mí me encaja.
Estamos en el Salón Internacional del Chocolate, pero yo he de decir que yo no soy chocolatera.
Ay, pero por pues favor, Concha.
Entonces, esos 5 kilos que dices que a mí...
Tienes.
Claro, esta rareza, la que creo que debo ser la única en el mundo mundial al que no le gusta el chocolate.
Pero la simpática de la feria, sí.
Ah, mira.
Pero vengo, y fíjate, y me gusta cómo huele, porque huele a... todo este salón ahora mismo está oliendo algo dulce, pero, oye, bueno, en su día sí lo comía, porque yo soy de esa época de las meriendas, por la edad, lógicamente, de un trozo de pan, la o onza
chocolate,
de chocolate dentro y a comer.
Una jícara de chocolate, esto era mejor merienda.
Hombre.
No, no sé cómo mi madre alargaba esas tabletas.
¿Ah, sí?
Porque era uno de los, cuando podíamos merendar, la verdad, la jícara de chocolate con el trocito de pan, era... Bueno, pues
qué
mi madre
rico,
alargaba,
¿verdad?
Las alargaba.
Lo metías dentro, metías
el
pan sin abrir.
Anoche también hice alguno pensando en el programa.
Porque, oye, ¿cuál es vuestra relación con el chocolate?
Sexual.
Ah, es sexual.
No, decía sensual.
Sí, cariño.
Sensorial,
sí,
perdón.
Sí, ay, ¿en qué estaría pensando? ¿En qué estaría pensando ella?
Es que con el chocolate también se puede jugar mucho.
Ah, amigo.
Claro.
Oye, ¿hay baños de chocolate?
Sí, pero eso no son
masajes
sexuales.
Masajes de chocolate, ¿no?
Esos son sensoriales.
Ah, vale. ¿Y tú habías dicho sexuales?
A ver...
que se ha equivocado, que se ha equivocado.
La relación con el chocolate es verdad que da muchísima alegría porque es uno de los pocos alimentos que, teniendo una materia prima muy común y que por separada no seduce prácticamente en absoluto, conjuntamente sí se hace una masa deliciosa que cuando la metes en el paladar se deshace y es lo que te provoca la sensación de felicidad absoluta.
Una explosión
eso,
de
no hay ningún producto que uniendo todos los ingredientes tenga ese mismo efecto.
Se practica la chocolaterapia, que sí, que son masajes con en el cuerpo de chocolate o en la cara y lo llaman chocolaterapia para relajar. No sé si será bueno para la piel o no, porque esto yo ya no me meto.
Sí. Dicen que pero... la deja muy, muy fina, muy lisita. Habría que probarlo, ¿no?
Yo a eso me apunto, sí, porque eso tiene risas.
Que nos regalen uno. Podría ser.
Yo creo que nos deberían...
Un spa de chocolate.
¿A que sí? Pero qué maravilla sería esto.
¿A quién llamamos?
Cuidado que no se puede decir nada, porque ayer estuvo con nosotros Juan Gómez Jurado, yo le presté un boli y dice, ay, es del Colegio de Registradores, no me gusta nada. Y me han llamado del Colegio de Registradores
para
diciendo...
Decir.
Podemos daros otro boli,
otro bolígrafo,
a ver si le gusta.
Oye,
más.
Oye, que yo tengo una amiga registradora, por favor, cuidado con los registradores, no, que hay que quererlos.
Pero importante, dejando lo de los bolígrafos y volviendo al chocolate, que es lo que nos trae aquí, sí que es bonita la evolución del chocolate a lo largo de la historia y todo lo que estamos viendo en el salón, porque todas las stands tienen una nueva oferta de chocolate que ha ido evolucionando a lo largo su historia, desde su origen a los días de hoy. Comes chocolate de Kikos, chocolate de cacahuete,
de
mango, de chorizo, o sea, de naranja, de almendra, de avellana, todo champán esto que ha existido de tiempo, y el champán de chocolate que lo hemos probado ahora, que creo que lo van a traer ahora también. Entonces, yo me acuerdo que una de las mejores catas que he hecho, más espectaculares de chocolate, ha sido en Sudáfrica, en unos viajes que hice, que hicieron una cata combinada el vino con el chocolate. Y yo que me gustaba más la cata del chocolate que del vino. ¿Qué tenían en común cada vino con su chocolate? Porque estaban hechos los dos de las mismas materias, de las mismas fincas. Entonces, al maridar el chocolate con esos vinos, hacía una explosión muy completa de sabor. Cuando hoy me he encontrado aquí el champán de chocolate, es verdad que maridarlo con el chocolate apropiado es una invitación para tu casa, por ejemplo, una cena que puedas hacer, que es muy sugerente y muy completa,
claro,
porque tiene mucha literatura todo lo que es la consumición de
Concha,
chocolate.
Concha, piénsalo, esa explosión tu boca, piénsalo.
No, pero yo sí, por ejemplo, chocolate guisado, es decir, que es un plato muy típico, que son las perdices con chocolate, porque las aves con chocolate salen muy ricas, ¿no? Eso sí es verdad, no lo he hecho yo, pero sí que lo he comido. Y ahí sí que me como las perdices con chocolate, que la primera vez, acordaros hace tiempo, cuando nos ofrecían con un salado chocolate, decías,
¿no?
¿Qué me estás contando?
Sí.
Y luego es algo muy rico, ¿no?
¿A tu hijo le gusta?
Mi hijo es chocolatero, sí. Tampoco tanto, ¿eh? O sea, debe ser algo genético. Tampoco mata por el chocolate.
Esta mañana aquí han hecho un maridaje de anchoa con chocolate.
Es muy rico.
En principio dices, ay, pues creo que era una maravilla.
Yo es que comía chocolate derretido porque yo lo dejaba, esa merienda de la época que la hemos hablado, mi madre me la preparaba en el papel, en el pan de que se conoce como el pan sobao, que es la barra gruesa de pan de maciza miga, blanca, muy duro a la hora de cortar, y la corteza morenita, no tostada, pero morenita. Entonces le hacíamos un agujero para meter las onzas de chocolate y la tapa de la miga arriba, hasta que masticabas y encontrabas la onza de chocolate, pasaba toda la merienda. Y entonces descubrimos la nocilla antes que la propia nocilla, era dejar al sol en la barra para que se derritiera y encontrar entonces más chocolate en toda esa amalgama de miga, imposible.
Claro,
y ahí
claro.
Es cuando empezamos a mezclar el chocolate derretido con chorizo pamplónica.
¡Wow!
Y eran mis meriendas, para que me diga lo de la anchoa con chocolate.
He oído que eso está muy rico, el chorizo con chocolate.
Sí, pues eso lo inventamos mis hermanos y yo.
Oye, nos pide paso Rosa de Lima, que está por algún punto de aquí, de este salón. Así que, Rosa, ¿dónde estás en este momento, aparte de comiendo chocolate, que te hemos pillado?
Ahí me habéis pillado. Pues mira, estoy nada más entrar a este pabellón de convenciones de la Casa de Campo, porque aquí te encuentras De Chocolate, así se llama, De Chocolate. Es un stand y me ha llamado muchísimo la atención porque tienen tabletas de chocolate, por ejemplo, un teclado de un piano, un teclado de los de ordenador, un violín, un dominó, pero es que además tienen cuadros hechos de chocolate. Voy a hablar con Maribel Gil. Ella es maestra chocolatera, pero yo casi diría artista chocolatera. Buenas tardes, Maribel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nada más entrar, eres la mejor carta de presentación de Chocomat. Se encuentra uno con tu stand. ¿Y qué es lo que ve? Porque hay aquí cuadros con representaciones de monumentos, de símbolos emblemáticos. Cuéntame algunos de los que elaboras, de los que creas.
Bueno, pues creamos pequeñas obras de arte, como has dicho, de puntos emblemáticos de todas las partes de nuestro país.
Por ejemplo, estamos viendo Madrid, se ve el Metro de Madrid, se ve también, por ejemplo, la Catedral de San Marcos, muchísimos. Cuéntanos más o menos cuánto puedes tardar en decorar estos tabletas cuadros que muchos de ellos llevan muchísimos colores, tienen muchísimo colorido.
Bueno, pues aparte de hacer lo que es la tableta de chocolate, luego en pintarla y en decorarla, hay tabletas que se llevan 45 minutos perfectamente, como la Virgen del Pilar, o algunas catedrales como la de Lugo, la de Santiago de Compostela, las vidrieras de la Catedral de Burgos o la nuestra de Cuenca, y catedrales que se llevan y tabletas que se llevan mucho tiempo.
Bueno, y Maribel, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Eras dibujante de arte antes que maestra chocolatera? ¿O cómo fue esto de que se te ocurriera hacer estas tabletas cuadro?
Pues ni era dibujante ni era chocolatera, pero me regalaron una tableta con un dibujo y bueno, pues un amigo me dio la idea y empezamos a esbozar un diseño y un trabajo, y al final pues salió la idea y la llevamos a cabo y así surgió de chocolate.
Y esto desde 2019, o sea que se puede decir que en estos 4 años te ha cambiado mucho la vida, Maribel.
Pues sí, me ha cambiado muchísimo la vida, ahora es mucho más dulce y mucho más creativa, la verdad, sí.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Una maravilla de chocolate, la verdad, Nieves. Ya muy veo. Original, muy original.
Veo, pues. En eso, Nieves, fíjate, me recuerda mucho el arte efímero, que a fin de cuentas es lo que están hablando.
Es verdad, sí.
Yo creo que tiene mucho más valor la persona artista que está haciendo una obra de arte, en este caso con chocolate, representando las obras que nos estaban representando o contando o describiendo. Como la vela, por ejemplo, que cuando también se hacen tallas muy bonitas, te da mucha pena encenderla para que se derrita y desaparezca esa obra de arte. Entonces no quieres quemarla nunca, por lo tanto esa vela no va a tener la función para la cual ha sido diseñada y nacida, ¿no?
Ah, qué bueno.
Entonces asumir que ingieres una obra de arte requiere también su proceso mental, ¿no?
Pues claro, claro que sí.
Me he comido un Goya, yo qué sé.
Aquí tenemos un Goya de chocolate que mañana va a ser entregado precisamente a una querida compañera de Telemadrid, así que lo podemos ver, pero no tocar.
A Onda Madrid.
Oye,
sí, os han entregado un Goya.
Esta mañana, no, pero lo hemos visto desde fuera, es a Telemadrid. De momento, tienen una deuda pendiente con nosotros.
Por eso yo pensé que era nuestro.
No, casi.
Vamos a enviarle unos besos de chocolate a Belinda, que la tenemos en pleno rodaje.
Gracias, sí, señor. Por eso ella no ha podido entrar en directo, porque está rodando con Belén Rueda. Ojalá se lleve un Goya, Belinda.
Merecerlo si se lo merece, porque es muy
buena actriz.
Por
supuesto. Ahora habría que preguntarle si quiere el que pesa un quintal, que cada vez que cogen el Goya dicen que
o el de chocolate.
O el de chocolate, cuidado, ¿eh? Ahora que va a pasar este año, los Goya, cuidado.
Oye, está aquí Mariví, que quiere, nos ha traído una bebida espumosa. Es un champán, pero no es un champán al uso, ¿verdad, Mariví?
Bueno, os cuento, es un champán francés. Está elaborado con uvas chardonnay en la zona del Moët-Chandon, en la zona de la Champaña, en Perpignan. Lo que pasa es que utiliza para la fermentación el grano de cacao. El grano de cacao se utiliza con unos filtros especiales que le da el olor y el sabor, pero no el color. Entonces lo vais a comprobar ahora.
¿Y por qué no le da color? ¿Le da color a champán y no a chocolate?
Porque utiliza lo que es el haba de cacao.
El haba, que no tiene color.
En la fermentación. Entonces no es en el proceso final, sino en la fermentación, en lo cual evita que le dé el color a chocolate. Uh-huh.
Pero sí huele.
Huele y sabe. Ahora lo vas a probar.
Vamos a probarlo.
Queremos que extiendas ahí los vasitos.
Vamos a probarlo.
Porque claro, aquí se trata de catar, ¿no?
Hombre,
eso hemos venido.
Eso es lo más importante.
Si Hernán Cortés levantar la cabeza, porque este fue el que le llamaba, sí, por WhatsApp, ¿no? Cuando empezaba con las conquistas de América, era el que le daba chocolate a los al ejército, porque le daba mucha energía.
De pasar.
Bueno,
¿y cómo se bebe?
Es color champán.
A ver, gracias.
Lo que también quería recalcar un poquito
es como un dedal, ¿no?
Nosotros somos productores de cacao en Ecuador, tenemos plantaciones. Aunque yo tengo mi acento muy malagueño.
Hombre,
ahí lo tienes.
Pero mi marido es de Ecuador y tenemos plantaciones de cacao y nosotros le suministramos.
¿Cómo se llama el champán para pedirlo?
Se llama Chocolate in a Bottle.
¿Y dónde?
Podéis pedir en leyendaspain.com.
Ah, vale.
En nuestra tienda online en Málaga. Desde Málaga os enviamos a cualquier parte de España y Portugal, tanto el champán como todos los chocolates que podéis...
Estamos todas, esa para ti, estamos todas.
Tu marido nos está
claro,
ofreciendo...
para hacer un maridaje, pues con...
Claro, marido.
Con marido.
Marido.
A ver,
mejor maridaje
el marido nos dice que mojemos...
Mojemos.
¿Ah, sí?
Ah, que lo comamos y luego bebamos. Claro. Ah, vale. Pues casi vosotras si me lo decís, porque si no...
Oye, por favor.
Ya estoy tragando yo. Come tú que ya estoy tragando.
A ver,
yo.
Lo importante
está muy rico. Sabe a chocolate.
Beberte el champán, porque sabe solo a chocolate, y luego ya jugar con el chocolate. Pero lo curioso es que al beber el líquido, descubras que sabe a puro chocolate.
Qué rico, por favor.
Sí.
Está muy rico.
Se te queda ese sabor. Se te queda el sabor especial.
Es el único champán que me gusta, ya os lo digo.
Sí. Sí. Nada más. Lo siento por los franceses, pero no me gusta. Y es que sí me gusta.
Claro. Este sí, ¿verdad?
Buenísimo,
es muy
sí.
dulce. Bueno, pues Mariví, volvemos a decir que se llama chocolate
in a bottle. Y podéis pedirlo en leyendaspain.com. Estamos en Málaga. Tenemos todo el estocaje en Málaga de todos los chocolates ecuatorianos con cacao fino de aroma, y de todo el champán lo enviamos a cualquier parte de España y Portugal.
¿Quién te iba a decir que enamorarte de un amigo del chocolate y del espumoso te iba a cambiar la vida?
Bueno, ya cambió la vida. Lleva 32 años en Málaga. Se entiende mejor. Fíjate. Con los catetos que yo.
¡Ay!
¡Cómo se enteren!
Bueno, me alegra mucho que estés aquí, Mariví. Y vamos a brindar enseguida. En cuanto llegue Pitingo, vamos a brindar también con él.
Os quería comentar también... Ecuador ha sido hace 2 años donde se descubrió la vasija con los restos de la primera domesticación del cacao de hace 5.300 años.
Antes de Cristo.
Junto a nuestro stand tenemos una réplica de la vasija que nos ha cedido la Embajada de la República de Ecuador. Entonces podéis visitarla, podéis ver.
Lo haremos.
Los vestigios que se encontraron anteriormente eran 2.500 años en México, pero hace 2 años un arqueólogo francés junto a un ecuatoriano encontraron este vestigio de hace 5.300 años.
Es que eso es importante, porque además cuando el chocolate llega a España, de lo que estaba intentando apuntar antes a través de Hernán Cortés, que es cuando va a la conquista de América, descubre, en México ya existía el chocolate, pero él lo descubre y empiezan a probarlo, a jugar con él.
Eso es.
Y entonces se lo daban a los soldados, a los ejércitos, porque con muy poco alimento les daba mucha energía.
Claro.
Y eso se utiliza luego en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial de una forma consciente. Se diseñan las barras de chocolate de alguna forma para que no pesen más de 112 gramos, que quepan en el bolsillo, que no se derritan. Uh-huh. Y con ese alimento ya el soldado podía aguantar todo el día.
Madre mía.
En la lucha.
Fíjate.
Les daba mucha energía.
Pero qué bien, me encanta. Es que eso de la energía es maravilloso, porque las que caminamos mucho y hacemos senderismo y rutas por el bosque, el llevar algo que tenga chocolate...
Sí, te da energía.
Te da energía en ese momento, y sobre todo si estás en nieve. Yo, que he esquiado muchos años con mis hermanos, nos íbamos siempre a esquiar. Esto de en pistas, cuando tenías mucho frío, tomarte un chocolate caliente...
Exacto.
Te calienta hasta la punta del pie
y se te olvida el frío.
Bueno,
de hecho,
Mariví, tengo que mandarte un beso enorme.
Gracias.
Vamos a cambiar por unos minutos de tema. Yo quería felicitar, ayer lo hicimos, era el día del cumpleaños de la reina Sofía. Por cierto, ella no es demasiado de dulces, ella sobre todo es de verduras.
¿Le gusta el chocolate? ¿Le dieron una tarta de chocolate ayer?
Pues mira,
es lo que he leído.
Alegría. Mira, me das un alegrón.
Sí. Vamos, porque... es lo que yo he leído, que le habían preparado una tarta de chocolate para felicitarle
su
85
cumpleaños. Es vegana, ¿no? Es,
sí, ella de...
Pero es que eso lo dijo luego el rey Felipe, que no era así, ella come pescado. Entonces
ella come pescado.
No es vegana.
Ella tomó la decisión al morir su padre de no volver a tomar carne.
Sí, eso sí.
O sea, es una decisión por la muerte de un ser querido y ella lo...
Una promesa
lo ha cumplido,
que haya hecho,
una promesa y lo ha cumplido.
Pues
¿no?
Mira, me alegro si de verdad tuvo la tarta de chocolate, porque es verdad que aunque solo tomes un trocito, el chocolate te da alegría, te da energía, porque la reina Sofía, yo la noto con un bajón anímico, está triste, ¿no? Yo no sé si también la muerte de su hermano, la salud de su hermana.
La tía Pecu, las circunstancias...
El no haber estado al lado de su nieta en unos momentos tan importantes como la jura de la Constitución, como la imposición del
collar
de Carlos
III. Pero ella tomó la decisión
porque
de no
estaba,
ir...
Porque no estaba el rey Juan Carlos, entonces dijo... Pero... O todos o ninguno.
Ella, que ha sido, muy profesional, muy dura siempre,
madre que siempre ha escondido sus sentimientos, ¿no? No la has visto llorar, esbozar un poquito, un gesto, pero... Y el otro día es verdad que estaba rota de dolor.
Sí, sí.
Por supuesto,
no.
Por la enhorabuena, por su amigo
Lora Tamayo.
Y algo más. Sí, y algo sí. más.
Eso lo apuntaste tú el viernes pasado. Yo tengo mis dudas de... No se sabe, porque además la monarquía, por lo menos la española, y en general suelen ser instituciones prácticamente silentes, que se transmiten o se expresan a través de puntuales discursos, pero pasan las cosas, escuchan cosas que son inciertas y no hay un pronunciamiento. Ni siquiera suelen utilizar mucho, al menos mucho, a terceros para que vayan desmontando ese tipo de fakes, ¿no?, o de falsedades. Entonces, en ese silencio tampoco sabemos nunca por qué la reina Sofía, después de haber tenido una vida de una contención admirable, se rompiera el otro día con Lora
claro,
Tamayo.
Yo creo que por esto lo que estamos diciendo, porque Lora Tamayo, además, con el que ha pasado mucho tiempo,
¿no?
Ya, es lo que te puedes imaginar, le ve con una enfermedad degenerativa total, piensa, y parece ser que su hermana también tiene una enfermedad degenerativa... Pues cuando ves, cuando has conocido a una persona que la has visto alegre, con la que has compartido tanto, sobre todo...
Y tienes tus años.
Claro, y entonces dices, madre mía, este señor, este amigo, ¿cómo está
claro,
ahora?
Claro.
Y yo creo que, pues de las poquísimas veces que la hemos visto llorar en público...
Yo creo que en este, que todas las personas que son monárquicas, íntoma, ¿no? Sí que debemos hacer, y me incluyo yo, en hacer una defensa férrea, porque el rey Juan Carlos intentó quedarse para pasar el cumpleaños con Sofía, porque se han limado muchísimas... asperezas entre los dos, obviamente hay mucha madurez y ahora hablan mucho por videollamada, por Skype o por las aplicaciones para verse, y el rey intentó, mostró su voluntad de querer celebrar el cumpleaños con doña Sofía y Pedro Sánchez no lo dejó.
Incluso quedarse a dormir
correcto.
En Zarzuela.
Claro,
mano.
Se tendría que quedar a dormir porque durmiendo en el primer piso de la infanta Elena, pues como que no veía el apropiado hacer ese primer paso cuando todavía no se ha organizado cómo se vería la supuesta vuelta de Abu Dhabi a España,
claro,
¿no? De Juan Carlos, que no va a estar en casa de su hija. Tiene que ser en casa, en palacio, o que lo arreglen en algún momento adecuado.
Se está haciendo muy mal.
Bueno, yo creo que la
llegado
reina lo
este
que
momento.
Tuvo fue un derrumbe emocional, si se le puede decir de alguna manera. A todos nos sobrepasa la emoción sí. y a ella pues también es humana y la sobrepasó.
Sí, por eso. Sí, Concha, termina.
No, nada, es que...
Nos estamos besando con Pitingo.
Acaba de llegar nuestro gran artista.
Bueno, pero hay que rematar lo que estábamos diciendo. Felicidades.
A
la reina Sofía, 85 años.
Que los lleva estupendamente.
Fenomenalmente
85
bien.
Años, yo en otras personas he visto que pueden tener bastantes más dificultades de movilidad. Y ha hecho, creo que en el último año, 23 viajes, el último a Texas, el 23 viajes. Porque ella sí forma parte todavía de la parte institucional representativa de la familia.
Está
del
muy
rey.
Bien de movilidad y cómo camina y cómo se baja
sí.
de los coches.
Muy
por ahora no necesita ayuda. Sí,
Sofía,
sí, correcto.
Y
sí,
en
sí.
las enfermedades neurodegenerativas.
Sí, sí.
Bueno, pues ahora sí que tenemos ganas todos de
sí,
hablar
te
con él.
¿Te calor, niña, que te has quitado?
Me he quitado porque me van a hacer una foto con aquí mi artista.
Hombre.
Y soy la única que le estoy tocando el
pero
brazo.
Mirando.
No te preocupes que luego lo agarramos.
Bueno,
está
Marta ya sentada entre nosotros, entre chocolate y chocolate. Vamos a presentar a este artista que está sonando.
Sí, porque fíjate que, fijaos, el 15 de noviembre va a ofrecer un concierto solidario, Soulería de ida y vuelta. Como digo, es un concierto solidario cuya recaudación va a ir íntegramente a la Fundación Prodis, que ayuda a personas con discapacidad intelectual. Bueno, él no va a estar solo en escena, en el escenario, sobre las tablas. Lo va a hacer junto a 37 músicos que van a acompañar en el escenario al rey de la soulería. ¿Quién es?
Ah, es él.
Pitingo.
Claro, es el rey de la soulería. Bueno, Pitingo.
¿Qué tal,
que es, bueno,
qué
primero de...
qué guapas estáis todas.
Ay, muchas gracias.
Sí, no, qué alegría.
Debe ser el chocolate, porque hace un ratito no estábamos igual que ahora.
¿Verdad?
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy contento, muy feliz y sobre todo feliz de estar aquí con ustedes. La verdad, me apetecía mucho.
¿Qué tal ha ido el acto de la tarde? Que lo tenías a las 5.
A las 5, se ha puesto aquello hasta arriba de gente, todo el mundo cantando. Esta mañana también, llevo todo el día de promoción, muy contento, este año está siendo un año maravilloso aunque también tengo ganas de ver a mi familia, que llevo 3 meses fuera de mi casa.
Claro.
Pero feliz.
Claro, porque no viven aquí, ¿no? Estáis a caballo.
Estamos viviendo en Punta Cana, pero vamos, yo en todo el año he pasado 2 meses en mi casa. Pero...
Claro, estás más tiempo fuera que en
sí,
casa.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero en
vivo
estos
en
momentos,
un avión.
Qué suerte, ¿eh?
Sí.
Qué suerte.
Calla, después de lo que hemos pasado.
Tanto trabajo, una
sí.
oportunidad tan extraordinaria.
Son 20 años ya también de carrera y agradecido porque lo que todavía me sorprende es que después de 20 años todavía hay gente que se va sumando, aparte cuando vienen a verte, gente que empezó cuando yo era más jovencito, que
claro.
tenía 20, 21 años, ahora vienen pues, la gente con sus hijos o con sus nietos, vienen las familias enteras, entonces para mí es un...
Eso es muy bonito.
Es muy, una alegría, la verdad, porque, coño, pues la cosa sigue, ¿no? Como digo
la cosa sigue sí. y va
y
muy
más.
Bien.
Sí, gracias a Dios.
Porque si uno echa la vista atrás y dices, caray... yo estaba trabajando en un aeropuerto, ¿no? Luego, a ti te gustaba endulzar la vida de otra manera también, a la
sí,
gente.
Siempre.
Y de repente, esa música que había formado parte de tu vida, pues alguien se fija en ti, como es Alejandro de Pinedo.
Alejandro de Pinedo, Enrique Morente, Juan Carmona, los Ketama, todo el mundo, ¿no? Y fueron mucha gente la que me ayudaron en su momento y... Y agradecido eternamente, Carmen Linares, y luego ya gente de fuera de España, o sea, desde Roger Waters de Pink Floyd hasta Phil Collins, hasta Alicia Keys, Marc Anthony, muchísima gente.
Obama, no te
Obama.
Dejes a Obama.
Claro. Obama, maravilloso, por
pero,
cierto.
Pero, oye, ¿cómo te entiendes Julio con Obama? Iglesias.
Yo ya hablo un poquito inglés,
ojo,
un poquito inglés.
Cuidado.
Un poquito inglés, y entiendo más que hablo, pero canté una canción con Sam Moore, de Sam and Dave, que es un artista... afroamericano, estadounidense brutal, que yo escuchaba con 14 años canté con él con 87 años y yo con 39 tenía entonces y entonces le llegó la canción a Obama y cuando me llamaron para cantar para Obama yo decía, esto de coña, ¿no?
Claro, o sea, ¿creías que era una broma?
Claro, al principio sí, pero no, ya, resulta que luego fue verdad y una persona maravillosa, exquisita, su familia igual, su mujer, sus sobrinos, tuvimos en familia, como digo yo.
¿De qué se habla cuando se está con ellos?
Pues mira, hablamos sobre
del
todo...
Del tiempo, del chocolate.
Hablamos de él tenía mucha curiosidad del por qué los gitanos cantamos así. A mí me preguntaba, ¿pero todos los gitanos cantáis soul? Y yo, no.
Es que tú eres el que has creado la soulería,
entonces,
claro.
Claro, él le llamaba la atención, ¿no?
Claro.
Y luego también hablamos de comida.
¿Ah, sí?
A él le encanta el jamón.
No lo creo.
El jamón y nada, hablando de pues eso, el porqué, ¿no? Las culturas nuestras, ¿no? Había mucha similitud entre los gitanos y afroamericanos,
hombre,
¿no?
Es que estabas en la tierra del soul, en la
sí.
tierra del gospel, sobre
claro,
todo.
Sobre
que
todo,
eso es lo
sí.
que más les gustan a ellos y no, lo que más escuchan.
Me hacía muchas preguntas, ¿no? Y yo también a él.
Uh-huh. Ay, sí que le preguntabas, por favor.
Pues...
¿Algún secretillo de estos así? No, ¿si le habían espiado o no le habían espiado?
Igual la cosa sí le pregunté, pero no puedo decirlo.
Ah, él no canta.
Él baila con un swing, con un rollo, eso sí, tocar las palmas.
Muy
le
malamente.
Dije,
no.
La palma,
ritmo cero.
La palma de Gran Canaria.
Pero le dijiste, Mr. Obama, please.
No, le dije, no, please, no clap. Porque es que se puso a tocar las palmas y tiene las manos tan grandes que eran dos lenguados. eran dos zapatillas.
Bueno, es que tocar
decía,
las palmas no es tan fácil,
no.
Pitingo, cuidado.
Oye, ¿le tocamos
difícil,
las palmas a Pitingo?
Vamos a tocarle las palmas.
No, mejor que no. Claro.
Toma. Mira. Toma.
¡Ole!
Perfecto, estáis contratadas.
Vamos a llamar a Obama.
Nos vamos al Wisin contigo.
¿Nos llevas
al Wisin contigo?
Hombre, al Wisin, por supuesto,
¿en encantadísimo. ¿En qué otras casas así de grandes nombres has estado cantando?
Pues mucha gente, sinceramente son 20 años de carrera. Porque mira, este concierto del 15 de noviembre en el Wisin son muchas celebraciones. Es el fin de gira en España de esta primera etapa, es los 20 años de carrera, es el acto también en sí de ayudar a los demás, o sea,
precioso,
qué mejor manera que terminar que ayudando a 500 familias con niños discapacitados. Entonces para mí eso es, yo no gano nada, yo todo para los músicos, si es que somos 37 músicos más 60 coros de gospel.
¿Y qué está aportando la voz de Pitingo?
Y he cantado en casa, ¿no?
Sí.
Pues he cantado en casa, sin escenario, pues con Phil Collins, Ay, wow. Con Roger Waters de Pink Floyd.
Madre mía.
Con Eric Clapton, con tanta gente.
¿Y quién te falta? ¿Con quién te has quedado con ganas de?
Muchísimo.
Que viva y que ya no esté entre nosotros. ¿Con
quién? Viva.
Que viva.
Perdóname, Antonio Banderas, ¿no has cantado con él?
Sí, claro.
Ah, vale. Vale. Es que si no, era...
En España con todo el mundo, o sea, sí. En España, vale. Gracias a Dios, con casi todos y casi todas. Y...
Venga, ¿quién te falta? ¿Quién te falta?
Políticos, perdóname, ¿políticos también?
Políticos he cantado mucho, de un lado y del otro. Mira, yo he cantado desde pequeño, ¿eh? Uh-huh. He cantado para el PSE. PSE, ¿no se dice?
Sí, PSE.
PSE.
Porque me pagaban y iba a cantar. He cantado yo también en otro festival que era con la bandera republicana detrás, que yo no sabía lo que era entonces la bandera república. Yo tenía 16 años y decía, ¿qué bandera es? Porque no sabía.
Con algo moradito. Pero
yo canté ahí. He cantado para, no sé, para Felipe González, para mucha gente.
¿Has estado en la bodeguilla?
La bodeguilla, también. La bodeguilla.
Para, ¿cómo era la bodeguilla?
Mira, para Carmen Chacó, en Gloria Estrella Pobrecita, en sí. Miami, maravillosa persona. Uh-huh. Para mucha gente.
¿Pero cómo era esa bodeguilla, por favor? Que no todo el mundo ha estado.
Muy bonita.
¿Era pequeñita?
Muy pequeñita,
como
muy
tiene
bonita.
El nombre de bodeguilla.
Tú sabes.
Y
pero
no suelta
pequeñita,
nada,
pequeñita,
no, no suelta nada. No, hombre,
yo soy prudente.
Lógico.
He cantado para mucha gente y sobre todo cuando no era conocido, siempre incluso para... Villalonga, el escritor, para toda esa gente, ¿no? Que, porque entonces no me conocían, pero decían, llamar a este niño gitanillo que canta cosas de soul también. Y entonces, pues, siempre he estado...
¿Por qué eres gitanillo 100%?
No,
¿o mestizo? Parterón.
No, mestizo. Mi madre es gitana y mi padre es payo, gacho, como decimos nosotros, gachoncito.
¿Y qué parte puede más?
Los dos, porque aparte mi padre luego también es guardia civil y soy una mezcla diferente.
Ay, madre, me encanta.
Es decir, soy la mezcla explosiva. pero sí, muy, muy contento de... Sobre todo yo como mestizo que soy, como digo yo, los mestizos nacemos para... Bueno, para unir a las personas y para hacerles a esas personas que tienen prejuicios...
Sí, señor.
Hacerles, quitarles esos prejuicios, ¿no? Tanto a los payos como a los gitanos, porque en todas las partes hay...
Queda mucho trabajo, pero
sí,
vamos por el buen camino.
Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo va cambiando. Yo siempre digo que me pregunten, a mí que me pregunten los payos sobre los gitanos y que los gitanos me pregunten sobre los payos, que
eso
yo les hablo
es,
de todo, sin problema.
Y hablando de gitanos a gitanos, a mi madre me llamaba gitana también.
Sí,
de
es que
pero
de
tú eres gitana, ¿tienes algo?
No, pero una navarra donde mayormente la gente es de piel blanca y rubia casi como Nieves Herrero y salgo yo gitanilla y yo parece que de las 3.000 viviendas. Es que mi madre me llamaba gitana y siempre
no,
he sido
y lo parece.
Muy gitana.
Y tu hija y todos, o sea,
sí, hecho, en, tiene en dos documentales que se están haciendo.
Y tu hijo, que yo lo he visto, él digo, si parece más gitano que yo, picha.
Te ha entrevistado esta mañana. Te ha hecho la entrevista, Alberto, esta mañana, maravillosa. Muy bonita.
Sí.
Porque
bien,
además saca de la persona que esté calmada y que se sienta confiada.
Mucho. Es que hay mucha confianza también.
Ay, claro.
Es que estaba en casa pitingo.
Sí,
que ha estado
Sanlúcar
cantando y haciendo eso. Pero fíjate, de ese momento que nos volvíamos locos con tus todas las canciones de Guendolini, esas bulerías y todo el soul, hubo un cambio de los Carmona y luego una nueva línea de tu carrera.
Nueva etapa, sí.
¿Cuál fue ese momento de inflexión? ¿Y por
bueno,
qué?
Yo creo que fue una decisión mutua. Es decir, Juan quería hacer otros proyectos, yo también quería cambiar de sonido también, porque... A veces los artistas en general, pues Juan Carmona es otro pedazo de artista como la Copa de un Pino.
Imagínate.
Es decir, para mí no es un guitarrista normal, no es Juan Carmona, de Ketama. Entonces, para mí, hablamos él y yo, y Juan quería hacer sus cosas, yo mis cosas, y decidimos separarnos y hacer cada uno nuestro camino, y nos ha ido estupendamente. Yo sigo hablando con Juan, con todos, con Antonio, y los quiero mucho, y les debo mucho. Y Juan, como dice, yo ya estoy cansado de viajar, que tengo, yo ya no puedo viajar, es verdad. Y yo, pues no paro.
Claro.
Yo,
tú no paras.
Yo en un avión, yo me voy a Miami, vuelvo, me voy a estar. Juan dice, uy, yo me pongo malo.
Claro.
Pero muy contento, porque ahora es otra nueva etapa, otro nuevo sonido, voy avanzando. No digo que sea mejor que antes, porque no. Cada etapa tiene su momento, su sonido. Y ahora, pues bueno, que estoy en la parte de Latinoamérica...
Eso te iba a decir, te estás internacionalizando,
Internacionalizando...
¿no?
Captando a lo mejor, por eso estos 20 años, este disco que va a salir en febrero de Soulería, de ida y vuelta.
Ajá.
¿Por qué de ida y vuelta?
Los cantes de Cádiz,
de
ida y vuelta.
De ida y vuelta y también las idas por el mundo entero, lo que yo he llevado humildemente de mi cultura o de nuestra cultura y lo que me traigo de cada país, uh-huh, que me hace avanzar como persona y como artista, y bueno, y voy intentando mejorar en todo, ¿no? Miro hacia atrás y digo, qué maravilla, ¿no? Y qué rápido ha pasado todo, Dios mío.
Ahora, y qué joven.
Bueno, joven, ya estoy...
Estoy
un poco como Arturo Fernández en Gloria Estefan.
En 3 días es su cumpleaños.
Ay, sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
deseo vas a pedir cuando soplen las velas?
Salud. Salud para mi familia y para mí, y ya está. Y trabajo ya pues con esfuerzo y con sacrificio, ya está.
No le vamos
salud,
a cantar
salud.
Cumpleaños feliz.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que lo vas a soportar?
3 días antes,
por favor,
3 días
pon
antes.
Un disco grabado.
Cantarle nosotros. Pues oye, Irma, precisamente tú, sí,
Irma.
Vamos, pues
tú,
vamos,
tú,
entonces.
Yo no.
Venga,
yo
Irma,
yo te hago una palma.
Venga. En andaluz.
Venga, Irma.
Cumpleaños feliz.
Venga, Irma.
Cumpleaños feliz.
Toma.
Te deseamos todo. Cumpleaños feliz.
¡Ale! ¡Ale!
Ahí. Quieres seguirme del compás, por si acaso.
No, estupendo. Está estupendo.
Oye, ¿es verdad que vas a hacer bailar bulerías a los latinos? ¿Qué ese es tu objetivo?
Es una letra que hice hace poco en una canción que todavía no ha salido, en la que dice: y esperaré a que llegue el día que hasta los latinos bailen bulerías.
¡Ole!
Por supuesto que sí. Aparte, ¿sabes lo que me gusta?
Oye, tú, Rafael, cuando iba para China, ahí había muchísimas personas que aprendían a español por sus canciones. Es que y Julio Iglesias también ha influido mucho en el idioma.
En todo.
En el español. Tú también puedes hacerlo desde Punta Cana, o sea, desde Iberoamérica,
desde
Latinoamérica,
Latinoamérica,
que la gente baile flamenco.
En Japón, cuando he ido por allí, hay gente que se sabe mis canciones. Pero es que lo gracioso es que se saben hasta los soles dónde van, o sea,
¿cómo?
Que
¿cómo
imitan
es esto?
Lo juro, de verdad. Yo estaba allí en Japón, y ahora cantas, ¿no? Y de repente hay un ole de cualquiera, de discos de cuando soulería con Juan Carmona, ole, y hacen ole, digo yo.
Es que se lo saben.
Gusta
bueno,
mucho
es que
el flamenco,
es increíble, No, no, Japón, en Japón ya nos contratan, pues ya cantan, bailan y lo hacen todo
bailan,
ellos.
Bailan, cantan, es que es eso, ¿eh?
Oye, tengo una curiosidad. ¿Eres presumido?
Mucho.
De ahí el nombre, ¿no?
Sí.
Claro. De Pitingo.
Es que mi abuelo era Pitingo y mi bisabuelo también.
¿Y Pitingo significa?
Presumido, pero sobre todo significa... mi abuelo Pitingo y mi gente eran muy pobres, muy pobres. Pobres que nada más que tenían un traje. Entonces mi abuelo venía de la mar y venía a buscar a mi abuela y decía, vámonos a la calle a dar una vuelta, que venía 3 meses de estar en alta mar. Y se ponía el único traje que tenía con sus zapatos muy limpios, muy guapos, con la gomina, con el patrico de entonces.
Hombre.
Y se iban los dos, con mi abuela una gitana muy guapa, muy blanca, y mi abuelo un gitano muy guapo también. Y salían los dos, y entonces la gente del barrio decía, míralos, qué poco dinero tiene, pero qué pitingo van, ¿no?
Ah,
y nos quedamos con los pitingos.
Wow.
Recuerdo que yo dije, cuando vine por primera vez a una compañía de discos y me dijeron, vamos a cambiarte el nombre.
Uy, no.
Dijiste no.
Dije, no. Mi abuelo murió con 49 años, con 49 años, perdón.
Ay, qué joven. Qué joven.
Y dije,
wow.
No, el nombre de mi abuelo yo creo que vaya por el mundo entero. Me decía, pero es que pitingo es muy raro, digo, lo sé.
Que lo aprenda la gente.
Pero
ya está, ya
se lo aprenderán. Y ya está.
¿Volviste a ver a este Lumbreras que te dijo?
Sí. he visto a muchos Lumbreras que incluso que le entregaba maquetas y decían, esto no va a funcionar.
Ay.
A muchos. Cuando tenía yo 16, 17 años, que me iba a las compañías de discos cantando con una guitarra.
¿Y luego
qué
les has dicho?
Nada, pues les doy un abrazo y los invito a los conciertos.
Es que tú has cantado y te has placeado muchísimo antes de ser conocido.
Yo sí.
Es que cantando, desde chico.
Yo desde que tenía 9 años. Luego por primera vez me subí al escenario profesionalmente con 12 o 13 años aquí en Madrid, en la sala Long Play, en Vázquez de Mella, en el cumpleaños de José Luis López Vázquez. Esa fue la primera vez que yo me subo a cantar, que tenía un miedo que no podía ni beber agua porque el vaso nunca llegaba a la boca de lo que temblaba. Entonces se me quedaba la boca como que se me cogió un bocadillo polvorones. Dios mío.
Hace unos días hubiera cumplido 100 años.
Tuve la suerte de conocerlo a él y a muchísimos actores de la época y artistas de la época que iban a ese local que ahora es una discoteca. Y fueron unos momentos maravillosos. Para mí los comienzos son los más bonitos.
En el Búho Real.
El Búho Real también, que de ahí salió David Vanessa Martín. Este disco lo hicimos los dos juntos.
Claro, pero está con Enrique Morente, Paco,
Lucía, todo.
Es que fíjate qué nombre, es que claro.
¿Y
los españoles vamos sabiendo ya de flamenco o seguimos sin saber flamenco?
Mira, te voy a... Con todo el respeto, ¿no? Y Yo que estoy viajando todo el día, pues estoy por Latinoamérica, por Estados Unidos, yo me voy a México, a lo mejor estoy 3 meses de gira en México. Todo el mundo conoce su folclore, sus ritmos, saben todo.
Amor propio por
lo tuyo. Vas a Puerto Rico, todo el mundo sabe su clave, su baile, sus tipos diferentes de estilos de salsa y de folclore. Te vas a Cuba, igual, te vas a... Y yo no sé qué pasa aquí en España, hija mía.
Que... Es que hay muchos palos.
A cargarnos.
Es que el flamenco tiene muchos palos.
Es a cargarnos lo nuestro.
Lo que no podemos ser es...
Sí, no hay amor propio.
Patrimonio inmaterial de la humanidad. Ponerlo todo tan bonito y luego ni agua a los flamencos. Porque al fin y al cabo yo
muy típico,
tengo la suerte de hacer otras músicas que abarcan otros públicos. Uh-huh. Pero el que hace flamenco tradicional
no tiene una plataforma.
La cultura de flamenco se sujeta bastante en Andalucía únicamente, pero si haces una retransmisión televisiva como en los años 80 a través de la doble televisión española de flamenco en Bilbao, eso no se escuchaba.
Claro. Pero no sé, ya es hora de que le demos un poco de importancia.
Fíjate, Pitico, si hasta cuando retransmitimos en Canal Sur el festival de Cádiz, del carnaval
hay
que subtitularlo.
Porque no lo entienden.
Porque la gente no lo entiende.
Pero, bueno, pero hay maneras de hacerlo. Es decir, aquí llegan los Rolling Stones y ¿por quién preguntaban los Rolling cuando venían? ¿Por Camarón? ¿Por
claro,
Paco?
Eso es.
Cuando llega Beyoncé, ¿por quién pregunta? ¿Por Farruquito? Sí. Cuando Pink Floyd o Roger Waters, ¿por quién? Y perdona que lo diga, por mí.
Que sí.
Es de hace 20 años. Cuando nunca preguntan por nadie del pop, con todos mis respetos.
Uh-huh. Yeah.
Pero siempre vienen preguntando por flamenco.
A veces
no sabemos vendernos bien.
No sabemos vendernos bien.
Pues yo, perdóname, pero esto en tu voz me encanta cómo suena. Dale, Jorge, dale. Dale, por favor. Así suena. A ver si lo recuerdas.
He llenado tu tiempo vacío de aventuras más. Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Siendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco la nostalgia de tu sexo amor. Hasta en sueños he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. Si en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo y en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel hay ver.
¡Qué bonito!
Oye, pero podéis pedir, ¿eh? Pero yo...
¿Peticiones de los
dientes? Me quedo con él.
No.
Ahora os paso. Pero este va por todas. I will survive.
¡Ah, oh,
por favor!
¡Puedo atravesar!
¡Es una maravilla!
Cualquier herida, cualquier tiempo
pude conocerla y maravillosa.
¿Verdad? Con esa fuerza que parece fuera de mi del escenario tiene.
Lo tiene. Sí.
Qué suerte, ¿no?
Sí. Lo tiene.
¡Vámonos! Pitico, aquí endulzándonos
es que es
el salón
de
chocolate. ¡Qué maravilla!
Bueno,
maravilla,
que antes mira. No me has contestado. ¿Con quién te hubiera gustado cantar que no has cantado? Porque ya no esté en este mundo.
¿Español?
No, me da igual.
Bien.
Que no he cantado.
¿Que no has cantado?
Vivo.
Si me dices vivo y que ya no esté, genial.
Me encantaría hacer algo con Stevie Wonder.
¡Guau, es verdad!
Ay.
Eso sería maravilloso. Luego...
¿Y se están haciendo gestiones para ello?
Ahí estamos. De momento tenemos el contacto de Quincy John ahí, que ya ha empezado a seguirme todo. Pero Quincy está muy mayor. Bueno, poquito a poco. Yo he conseguido tantas cosas que yo ya me puedo esperar lo que sea en esta vida. Pero por soñar, no se perdona nada, es gratis.
Soñaré gratis, pero fíjate lo que sería con Stevie Wonder. ¡Qué bueno!
Stevie Wonder y también aquí de España me gustaría con gente... que todavía no puedo cantar, me gustaría hacer algo con Rafael, por ejemplo, que fíjate que está aquí uno de cantar con él todavía.
Es raro porque a Rafael le gusta todo...
Pues me encantaría, lo admiro mucho.
¿Por qué
y...
no cuaja?
Porque no se ha dado todavía.
Pero se dará.
No se ha propuesto,
yo creo que eso se dará.
Bueno.
Oye, enseguida volvemos a repetir el concierto Soulería de ida y vuelta, pero permíteme, Pitingo, que nos despidamos de justamente Pablo Blesa, que nos ha traído hasta aquí. Está con Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Hola, que seguimos, Pablo. Bueno, enhorabuena. ¿Qué balance hace usted de este primer día de Chocomaz?
Pues muy bueno, porque para hacer viernes, que hay colegio, que hay trabajo, pues la verdad es que ha venido muchísima gente. Mañana esperamos lleno absoluto. Y el domingo esperamos que también. Y con vosotros aquí, pues nos habéis ayudado mucho.
Pues,
así que seguimos sobreviviendo, ya que ponías tú.
¡Ay, we survive!
¿Cómo lo sabes? Sobreviviendo. Así es, así es.
Gracias, pues, de verdad, Nieves, y gracias a todos vosotros. Y esta es vuestra casa.
Gracias, gracias.
Y viva el chocolate.
Viva el chocolate, Pablo Blesa, gracias. Nos ha traído hasta aquí en este día del sexto Salón Internacional del Chocolate. ¿Tú eres chocolatero, entonces?
Sí, hija, sí.
Sí, hija, sí. Pero...
esta mañana me he comido un chocolate con churro y por la noche también y tengo que parar ya.
Ay, pero si estás delgadín.
Bueno,
delgadín.
Pero se hincha.
Porque se cuida.
Si eres,
porque se cuida.
Y
se me pone la cara como una papa. Pero sí es verdad que el chocolate es bueno.
Y alegría, la alegría que da.
Es verdad que da alegría.
Hombre, sí, alegría, sí.
Pero luego cuando te ve la cara como una papa no te atreves.
Pero te cuidas, ¿no? Que tienes tipín.
Sí. Intento cuidarme lo que puedo.
Exacto.
Hago mi dieta intermitente, ando todo lo que puedo, hago un ejercicio, el que puedo dentro de la locura de vida que tenemos. Pues intento cuidarme.
El niño gitano va muy pitido.
Lo que sostienes muy bien, la voz, desde luego, el talento y el pelo.
Estaba inquieto con los auriculares,
cuéntame,
ya te lo digo.
Cuéntame el momento en que te lo pones para arriba y te lo vas a sostener para arriba hasta los años de los años y los siglos de los siglos.
Pues mira, el pelo cuando me lo ponía
porque
para arriba entonces...
Porque tendrá que injertarte en algún momento. Pues que tiene mucho pelo.
No tiene entrada.
Cuando me tenga que injertar, me lo injerto sin ningún problema.
Exacto.
O sea, es que no tengo ningún problema, como si tengo que el día de mañana hacerme lo que sea la cara. No voy a tener ningún problema.
No, eso no, que estás muy guapo.
De momento no me hizo nada.
No te toques.
Pero... pues casi hago mucha laca. Mucha laca, mucha gomina. Y la gente que entraba al camerino se resbalaba. Entonces tuve que poner alfombra. Pues, ¿sabes?
Pues sí. Tenemos que ir despidiendo. Marta Zúñiga, vamos a repetir una y mil veces.
Tenemos que estar en el Wizzing Center el 15 de noviembre en Soulería de ida y vuelta, en este concierto solidario de Pitingo. Y recordamos que la recaudación va a ir íntegramente a PRODIS, a la Fundación
Bravo.
PRODIS, que ayuda a personas con discapacidad intelectual.
Fantástico. Bravo, gracias. Por ti, Pitingo.
Gracias
a ti, cariño.
Pues, enhorabuena una vez más, porque además una de las cosas que me gusta de Pitingo a nivel personal es que cuando está sentada en un avión y mira por la ventanilla, el lugar donde él cargaba maletas, ve y sigue viendo compañeros.
Siempre, siempre. Y digo yo, y pregunto, y... valoro mucho a lo que me dedico hoy, porque un trabajo que es duro, muy duro, muy duro. Pero también pensar en eso y haber pasado por eso te hace ser... acordarte
mejor persona,
y acordarte de tus comienzos, que son importantísimos.
Pues Pitingo, gracias. Estaremos contigo el 15 de noviembre
gracias
en ese concierto. Ha sido un verdadero placer.
Ver, mío,
cuídate
siempre.
Mucho.
Gracias.
Irma, Marilo, Concha,
Marta,
a todo el equipo, gracias. Ha sido un placer. Hemos llegado al final. Pues nada, invitarles a que el lunes estén con nosotros, pero entre medias, ¿por qué no se pasan por el Salón Internacional del Chocolate? Nada más, amigos, adiós.
Besitos.
Adiós. Besos.
Cuidarse.